Bueno, en realidad nosotros tenemos un proyecto de colaboración entre los dos países, Cuba y Argentina, que data más o menos desde el 2009, que comenzó como una colaboración entre dos instituciones, la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Ciencias Naturales, con la Cátedra de Anatomía Vegetal, y el Instituto Nacional de Investigación de Caña de Azúcar de Cuba. En un primer comienzo, trabajamos con cañas de azúcar cubanas y otras cañas argentinas, donde investigamos enfermedades comunes a ambos países. O sea, patógenos que atacan a la caña de azúcar, tanto en Cuba como en Argentina. Y así es como comenzamos a estudiar una enfermedad que se llama roya parda. Esta enfermedad ataca a los cultivares, de modo que disminuye la productividad y dan grandes pérdidas. Bueno, en este sentido hemos tenido grandes avances, hemos logrado encontrar el patógeno, caracterizarlo, analizar cuáles eran los mecanismos de avance de la enfermedad y un poco tratar de tomar estrategias para controlar esta enfermedad.
¿Qué características tiene esta enfermedad o de qué manera afecta el cultivo de la caña de azúcar?
Bueno, afecta en distintos aspectos. Fundamentalmente lo que más se ve es el rédito en cuanto a la producción. Luego esta colaboración continuó profundizando otros tipos de enfermedades que también afectan en este sentido, y era más evidente, porque no la teníamos esa enfermedad en Argentina, pero sí estaba en cañas de azúcar que se encontraban en Cuba. Esta enfermedad se llamaba roya naranja, y se llama roya naranja. La causa también otra enfermedad de otro patógeno, que es un hongo. Esta colaboración ya fue a partir de otro tipo de proyectos que estuvo subvencionado por el Fondo de Cooperación Sur-Sur, que lo financia el Ministerio de Relaciones Internacionales de Argentina.
¿Son básicamente hongos los que afectan a esta, digamos, los que están estudiando que afecta a la caña de azúcar?
Exactamente. Uno es la roya parda, que es un tipo de hongo, y el otro la roya naranja, que es otro tipo de hongo. Con características muy evidentes, fitopatológicamente se la puede observar como manchas en las hojas. En la roya parda se las ve como marrones, y en el caso de la roya naranja se las ve como unos grupos pulverulentos, también hacía más en la parte del embés y del haz de la hoja. Estas características que nosotros analizamos en Cuba fueron las que después nos permitieron identificar un brote de esta enfermedad que apareció en la zona de Misiones, y dada toda la experiencia que habíamos podido adquirir en Cuba, hemos podido controlar la enfermedad y no avanzó, de manera que esa enfermedad no se encuentra en estos momentos afectando la caña de azúcar argentina. Entonces, toda esta colaboración continuó con otros proyectos, otro FOAR que estamos ahora ejecutando, que nos ha permitido identificar otro tipo de sustancias, metabolitos secundarios, que permiten controlar la enfermedad. O sea, generan cierta defensa en las plantas para que eviten la enfermedad con estos patógenos. Y la estamos ensayando con otros tipos de enfermedades también, que son producidas por bacterias o por virus, para ver si estos metabolitos contribuyen y ayudan a evitar que la planta se enferme que se enferme mucho.
Lo que está contándonos sería básicamente, digamos, un agente natural de la caña de azúcar que, trabajado, estudiado, se puede hacer, puede estimular el sistema autoinmune, digamos, de defensa de la caña de azúcar.
Claro, son productos naturales que se los extrae y que se extrae de plantas, y que ayudan a que cuando uno los inocula, o sea, le aplica ese producto a la planta, hace que la planta desate todos sus mecanismos de defensa y se enferme menos, y algunas la proteja totalmente. Entonces, en esa parte estamos tratando de analizar esos metabolitos e identificarlos.
¿Serían bacterias, también, básicamente?
¿Cómo?
Serían bacterias de la caña de azúcar que actúan, digamos, para estimular el sistema defensivo de la caña de azúcar.
Hay también bacterias. Lo que estamos haciendo es, por un lado, los metabolitos, que son sustancias que ayudan a protegerla. Y por otro lado, hay unos microorganismos, que entre ellos pueden ser también bacterias, que también estamos ensayando para generar ciertos mecanismos que la hacen más vigorosa, más fuerte, y le dan un valor agregado, digamos, a las plantas cuando se la libera al cultivo o se la da al productor en un paso más avanzado. Entonces, de algún modo, estamos teniendo la fase última del estudio de estas enfermedades, primero identificándolas, después tratando de ver cómo es que estas actúan o cómo se introducen en la planta, cómo es el mecanismo que tienen las plantas y el patógeno para ingresar en ellas. Y después estamos usando ahora ciertos productos, por un lado metabolitos y por otro microorganismos, que ayuden a que la planta esté mucho más vigorosa y que pueda defenderse frente a estas enfermedades. Ya que esta sería un poco la última etapa de todo este estudio que venimos teniendo en colaboración. Ya hace casi 10 años que estamos teniendo este tipo de proyectos.
Marta, ¿y qué falta para poder llevar esto al campo, digamos, esta aplicación al campo, digamos, para mejorar y volver el cultivo más resistente a las enfermedades, a las inclemencias del tiempo?
Sí, en realidad son productos que la van a proteger o van a estimular la defensa. En realidad, si uno se normalmente trabaja con material saneado, o sea, totalmente libre de enfermedades, se producen plantas in vitro donde la planta sale totalmente libre de enfermedades, completamente saneada, y se le puede aplicar estos microorganismos que le dan un potencial o un valor agregado que después de un tiempo se lo puede llevar al que el productor lo aplique en el campo. Claro, y entonces tendríamos una producción de mejor calidad, con mejores condiciones para afrontar situaciones extremas, ya sea de ataques de enfermedad por patógeno o por alguna situación extrema de estrés, por inclemencias del tiempo. Sí.
La idea es llevar estos trabajos, por ejemplo, a producir algún tipo de, digamos, no sería plaguicida, pero sí de alguna sustancia que les puedan suministrar o pulverizar a la planta, digamos, para fortalecer las defensas.
La idea es que con estos productos naturales uno aplicaría en el agro ciertas sustancias más amigables con el ambiente.
Claro.
Y esto sería muy bueno para todos los efectos de contaminación que pudieran provocar algunos agroquímicos que tienen efectos residuales y que pueden ser altamente tóxicos a lo largo de un tiempo.
¿Cuán lejos estamos de llegar a esa etapa?
Bueno, en este momento estamos en la etapa de identificar estos metabolitos y de poder ver qué microorganismos son los benéficos que pudieran brindar ese valor agregado. O sea que estamos en una etapa intermedia, diríamos. Todavía faltan ensayos para identificarlas, ensayos con diferentes sistemas de patógenos y hospederos, es decir, con diferentes tipos de enfermedades provocados por virus, provocados por bacterias, provocados por hongos, que puedan probar que estas sustancias funcionen protegiéndolas.
Bien. Marta, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Muy interesante el tema que están estudiando, sobre todo porque Tucumán es muy importante en el tema de la producción de caña de azúcar. O sea que esto va a tener un impacto económico importante cuando logre salir al mercado y poder aplicarse en los campos, en cantidades grandes.
Claro, sí. Es importante destacar que en esta colaboración han intervenido instituciones como Estación Experimental Obispo Colombre, el Instituto Nacional de la Caña de Azúcar de Cuba y la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de Tucumán.
Exacto.
Así que estamos todos trabajando en forma aunada para poder llegar a situaciones mejores la calidad de la carne.